Perfecto. Luego de eso, yo termino, mido y al día siguiente comienzo a darle pildoritas de azúcar al grupo intervenido. Y empiezo a medir, quizás desde el segundo o tercer día, ¿ya? Entonces, y este grupo que no le daba, ¿ya? Comienzo también y comienzo a medir desde el segundo día en adelante el efecto de este cambio, ¿ya? ¿Qué problema ven con eso? ¿O no ven ningún problema?
O sea,
¿No?
le podría estar quitando beneficio al grupo que se había beneficiado inicialmente.
Claro, es exactamente, aunque en este caso no me interesa tanto medir eso porque ya lo beneficié, digamos, ya me sirvió, ya se benefició la persona del tratamiento, ¿no es cierto? Claro, pero lo entiendo perfecto que puede tener un componente ético muy interesante que en el fondo que le estoy entregando un beneficio, después se lo quito, ¿sí? Perfecto. Aunque al momento del análisis o del consentimiento se explica perfectamente a la persona, ¿no es cierto? Y también tiene un sentido de que si y muchos estudios lo hacen, que si el tratamiento tiene un efecto, se le va a entregar después la droga durante X tiempo, ¿ya? Y se parece un poquito a la respuesta. Pero, por ejemplo, yo como lo veo, no sé si alguien lo ve igual que yo, es que no será que el efecto del tratamiento A no termine en un momento cero, sino que después, cuando yo le estoy dando el placebo, siga el efecto del tratamiento A por un periodo. Podría ser, ¿o no? Y al revés, el placebo, ¿ya? Cuando yo comienzo a aplicarle tratamiento, quizás todavía es muy poco tiempo para que se manifieste el efecto del tratamiento. ¿Estarían de acuerdo conmigo, no? Claro, justamente. Entonces yo me gustaría que quedaran, que se enfocaran un poquito en ese ejemplo. ¿Por qué? Porque el problema, o mejor dicho, la característica básica de los estudios de crossover es que al momento de finalizar la medición no quede efecto del tratamiento. Es lo que se llama el lavado, el washout, ¿ya? Que en el fondo debe existir un periodo, incluso el estudio se puede suspender, por así decirlo, es decir, a nadie, no realizar intervención a nadie, durante qué tiempo para que el efecto termine, ¿ya? Por lo tanto, la característica básica de nuestro crossover es que el efecto de la intervención o el efecto del tratamiento sea limitado y conocidamente limitado. ¿Ya? Esto a veces produce ruido en los clínicos porque el clínico siempre piensa que el tratamiento que uno le entrega a las personas es permanente, ¿ya? Y no lo es, sino que es justamente lo más común es que sean limitados al momento, cuando las personas siguen el tratamiento, ¿ya? Entonces, efecto de lavado o washout debe estar claramente establecido para poder realizar este estudio de crossover. ¿Queda claro? Ya, exactamente. Es necesario que quede claro porque son muy útiles. Desde el punto de vista ético, insisto, se están prefiriendo entre otras cosas, para medir con mayor fuerza, el efecto, pero además, porque yo le entrego los beneficios del tratamiento a ambos grupos, ¿ya? Y por lo tanto, también es un evento importante. No sé, Jimmy, si tú viste mucho crossover en cuando estábamos en Fonis, y si era esa como la justificación o
Yo
no.
recuerdo haber evaluado hartos crossovers, pero en la cartera de proyectos nunca tuve uno. Porque siempre se caían precisamente por el watch out.
El
Yo de
watch
eso me
out.
acuerdo de las evaluaciones, que el periodo de watch out nunca era suficiente, siempre.
Nunca era claramente establecido, exactamente. Claro,
Sí.
ese es un problema básico o sea, ese es el problema básico, ¿ya?
Ahí me acuerdo mucho de Jorge, que siempre le toca evaluar ese estudio.
¿A ti? Sí. Ay, claro, exactamente. Entonces, Para que quede claro que para hacer nuestro crossover, que son muy interesantes, son muy bonitos y no necesariamente incluso miden cosas de mejor manera que los paralelos, pero debo tener claridad con el periodo este de lavado o de donde se termina el efecto para comenzar de cero. Porque en el fondo comenzar esto debe ser exactamente igual al comienzo de la primera parte del estudio. Y bueno, y según el número de tratamientos que se evalúan, porque nos fijamos que yo puedo tener un gran número de personas y puedo tener diferentes intervenciones comparadas con otras, ¿ya? Entonces, y por lo tanto, si yo tengo un diseño simple, en donde un grupo recibe el tratamiento y otro grupo recibe como un placebo, tengo un diseño simple, ¿ya? Y un diseño que multivariado o factorial, ¿ya? En donde yo tengo una especie de división inicial, ¿ya? De aspirina o placebo, y luego randomizo y tengo otro efecto u otra intervención, ¿ya? Fíjense que son exactamente iguales, que es como un espejo, solamente que la primera cambia, ¿no es cierto? Unos son exposición y el otro son placebo. Y por lo tanto, tengo ocho grupos que están acá, que no los voy a leer porque para que ustedes no lo vean, o sea, no se aburren, ¿ya? Pero en el fondo, si le este primer grupo es un grupo con aspirina, al cual se le da betacaroteno y que tiene vitamina E, y el otro grupo aspirina, betacaroteno con placebo, ¿ya? Entonces, en el fondo, cada uno de esos es posible que yo lo pueda pedir. Obviamente son más grandes, necesitan más gente, y aquí también, aprovechando que la Jimé habló de Jorge, que es un evaluador también de FONIS, justamente conversábamos que en los proyectos, para poder hacer esta evaluación final, se ve el mouse, no sé, es verdad que ponía el láser acá. Para hacer esta evaluación final, necesitaban números suficientes de sujetos para hacer esa comparación o subanálisis, ¿ya? Si yo tengo acá. Si tengo 20 sujetos acá y 22 y lo empiezo a randomizar, me van a quedar dos sujetos por grupo y obviamente no puedo hacer ningún análisis comparativo. Tiene que ser un número suficientemente grande de personas para poder realizar ese análisis, ¿ya? Y en el fondo esa es la característica de estos tratamientos o de estos diseños que son muy grandes o factoriales. Bueno, el aleatorio, que es lo que habitualmente nosotros vemos, es que comparamos estos efectos de dos o más tratamientos o intervenciones que han sido asignados aleatoriamente a un grupo, ¿ya? Cualquiera. Entonces, nuestro investigador asigna esta exposición y mediante el azar, ¿ya? Se decide quiénes van a participar en el grupo de tratamiento. Y quiénes van a participar en el grupo control, ¿ya? El grupo o grupo de comparación, ¿ya? Ese grupo de comparación o va a recibir ninguna intervención, o el tratamiento habitual, o el placebo, ¿ya? Ojo que, característica básica, ambos grupos reciben lo mismo y son tratados de la misma manera, solo que se diferencian que uno recibe un placebo, por ejemplo, y el otro recibe una intervención, ¿ya? Cualquiera. Y si además es un tratamiento coadyuvante, por ejemplo, uno podría decir que ambos reciben el tratamiento habitual y uno recibe otro tratamiento que es el tratamiento de interés, ¿ya? Y obviamente esta aleatorización me sirve para disminuir los sesgos y para hacer más comparable los grupos de estudio en relación a las variables, ¿ya? Claro, porque en el fondo cuando yo asigno esta exposición al azar o la randomización al azar, ya las posibles diferencias que pueden existir entre los grupos ya se van suavizando, ¿ya? Porque en el fondo yo asigno, si fuera completamente al azar y fuera bien hecho, probablemente los datos que son muy altos, o muy bajos, yo los asigno también de manera digamos, equilibrada, ¿ya? Es posible hacer con eso, de esa manera, ¿ya? Y obviamente eso es nuestro gol estándar para ver causalidad, ¿ya? Entonces, habitualmente, ¿qué es lo que hace uno con un ensayo clínico controlado o aleatorizado? Selecciona una muestra, ¿ya? Y una muestra que es al azar. ¿Y qué hace uno con eso? ¿Ya? Define criterios de inclusión y exclusión, ¿ya? Y voy a ver si puedo dirigir, puedo hacer es un dibujito, ¿ya? Porque muchas veces también está el problema. Ejemplo, ¿ya? Perdón. Ejemplo. Uno dice criterios de inclusión. Hombres de 30 a 50 años con diagnóstico de no sé cuánto, ¿ya? Lo que sea, ¿ya? Cáncer de colon, ¿ya? Y como criterio de inclusión. Y criterio de exclusión dice mujeres, ¿ya? Mujeres. El segundo, hombres de más de 50 años, ¿ya? ¿Es también esos criterios, no? ¿Qué creen ustedes? ¿Les suenan raros?
Es que es como obvio si es que dice que el criterio de inclusión son hombres, que el criterio de exclusión vaya a ser mujeres, como es como un poco repetitivo, no sé si es necesario ponerlo.
No es necesario, pero no es repetitivo. ¿Sabes por qué? Porque mira, acá estoy dibujando, se ve un circulito o un intento de circulito, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Que son los sujetos incluidos, ¿ya? Entonces, estos son todos mis sujetos incluidos. Hombres de 30 a 50 años con diagnóstico de cáncer de colon. Perfecto. Y dentro de mis sujetos incluidos, es decir, un subconjunto de los criterios de inclusión, están los criterios de exclusión, ¿ya? Entonces, ojalá, por favor, esto es típico, ¿eh? Y a pesar de que uno haga los dibujitos y los diga mucho, a veces igual se producen errores, ¿ya? Para ser excluido, primero debía haber sido incluido, ¿sí? ¿Se entiende? A mí no me excluyen de algo que nunca me incluyeron, ¿sí? Para ser excluido, primero debía haber sido incluido. Es decir, los criterios de exclusión en este caso son hombres entre 30 y 50 años con cáncer de colon que, no sé, tengan alguna otra enfermedad metabólica. ¿Se entiende? Que tenga algún otro elemento. ¿Se entiende bien?
Entonces, ¿eres no sería?
Exactamente. ¿Por qué? Porque no, los criterios de exclusión, ¿ya? No son el complemento de los criterios de inclusión. No son el complemento, ¿ya? No es, por ejemplo, uno menos criterios de exclusión, ¿no es cierto? No es eso. Lo voy a tarjar aquí, así. No es eso, ¿ya? Bueno, quería hacer algo acá, sino que para ser excluido, primero debías haber sido incluido. ¿Sí? ¿Las mujeres en este estudio pudieron haber sido incluidas?
No.
No, ¿no es cierto? Mujeres, no. Por lo tanto, criterio de exclusión. ¿Hay alguna mujer como criterio de exclusión? Ninguna, porque ni siquiera fueron consideradas dentro de esta investigación. Por lo tanto, no puede ser mujer criterio de exclusión. ¿Se entiende bien?
Sí.
Gracias.
Sí, interesante, porque probablemente no, muchas veces no se concientiza tanto y se piensan, digamos, algunas otras cosas, pero debe quedar súper, súper claro, ¿ya? Porque al momento de un análisis metodológico, pierdo un poquito de poder cuando no lo expreso bien. Pero además, que es más importante, pierdo la oportunidad de definir cuáles son mis pacientes, realmente lo que me va a servir para medir el efecto del estudio. Entonces, que quede claro. Ojo, que en nuestro, lo estoy repitiendo, ¿eh? Por tercera vez, ojo que a pesar de que uno lo diga de esta manera, está tan en el inconsciente, ¿ya? Que muchas veces igual a uno lo expresa y lo redacta, ¿ya? Para que al momento de realizar el protocolo de investigación, definamos adecuadamente estos criterios de inclusión y exclusión. ¿Ya? Perfecto. Y por otro lado está el cálculo del tamaño muestral, el famoso N minúscula. ¿Ya? En donde hay miles de fórmulas, ya la Camila me preguntó por una hace un tiempo. Depende del diseño, depende de la variable, si es continua, si es discreta, si es cualitativa, si es cuantitativa, depende de. No existe una sola definición de tamaño muestral. ¿Ya? El Stata tiene un módulo de sample size, ¿no?, de tamaño muestral, pero si usted no tiene el Stata y necesita, y obviamente con alguna guía, necesita calcular un tamaño muestral, se puede calcular perfectamente desde paquetes online, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? De internet. Usted puede bajar, colocar en Google sample size, y le van a, incluso online, y le va a aparecer varios otros, ¿ya? Hay un software que solamente se puede ocupar en Windows y que es muy bueno, gratuito, se llama G-Power, no sé si alguno lo conoce. ¿Ya? G-Power, ¿ya? Y ese software es súper útil porque es muy sencillamente, y a través de ejemplo te dice cuál es el tamaño muestral que debe realizar en X investigación. ¿Bien? Ok. Luego mido las variables, ¿ya? Basales, es decir, yo voy a tener al comienzo del estudio un nivel basal o nivel de inicio, ¿ya? A esta altura, ¿ya? Cuando ya recién diferencio exposición o no. ¿Ah? Luego realizo la aleatorización de la exposición, ¿ya? En donde las personas las asigno a un grupo expuesto y otro no expuesto, o si usted quiere, grupo de tratamiento y grupo control o de comparación. Aplico las intervenciones de manera cegada, ¿ya? Idealmente, ¿ya? Y finalmente realizo el seguimiento, ¿ah? Y mido finalmente la variable al momento final. Ojo, puede ser una variable inicial, una intermedia y una final, o varias intermedias y una final, o solo la inicial y la final, ¿ya? Y eso tiene una consecuencia en el análisis, ¿ya? Pero puede ser cualquiera de ellas, ¿bien? ¿Alguna duda con esto?
No, todo bien.
Perfecto. Ok, bueno, uno de los elementos principales, o quizás el elemento principal cuando uno evalúa una investigación en general, y sobre todo los diseños experimentales, es el sesgo, ¿ya? Solamente como elemento básico, que quizás no lo conversamos con suficiente fuerza, es que existen dos tipos de errores, ¿ya? Un error que se llama aleatorio, ¿ya? Que es un error que se produce obviamente de manera al azar, en donde se desconoce el origen y la magnitud, ¿ya? Habitualmente, ¿ya? Entonces, ¿este error aleatorio el investigador lo puede controlar? No lo puede controlar, ¿ya? Y por otro lado, existe lo que se llama un error sistemático, ¿ya? En donde, y que también llamado sesgo, ¿ya? Error sistemático, ¿ya? En donde el investigador, o el error, perdón, se produce siempre de la misma manera, ¿ya? Siempre de una manera X, ¿ya? Entonces, o el instrumento de medición está mal calibrado, o la persona que está preguntando cosas, que quizás el concepto más clásico de sesgo, está intencionadamente preguntándole para que usted responda algo, y así, ¿ya? Entonces este sesgo, y lo que hace el sesgo es que las respuestas me las inclina hacia un lado, ¿ya? Entonces no son una distribución normal, ¿ya? Al centro, sino que me las lleva hacia un lado, a cualquier lado, ¿ya? Y eso es fatal para una investigación, porque en el fondo eso hace que los datos pueden ser muy confiables, pero no son válidos, ¿ya? Y por lo tanto, una investigación que si no puede demostrar esa validez, es lo mismo que es mejor no haber hecho la investigación. Ni siquiera es mejor haberla hecho, es mejor no haber hecho esa investigación, ¿ya? Entonces, hay unos mecanismos para evitar sesgos que son la aleatorización y el cegamiento, ¿ya? Bueno, aleatorización, ¿ya? Simplemente y también muy, muy reconocido por suerte, es que se asigna al azar a través de un método conocido, pero sin un resultado, digamos, pronosticable, a los grupos, hacia un grupo o hacia el otro, ¿ya? Entonces, esa aleatorización que hace es que justamente ya lo vimos, equilibra un poquitito eso, ¿ah? Disminuye esa diferencia evidente que podrían haber entre personas o sujetos de una muestra, ¿ya? Y también equilibra estos factores confundentes, ¿ah? Los deja también a ambos lados, a ambos grupos, ¿ya? Esa es la autorización, ¿ya? Y lejos, una de las herramientas más poderosas, ¿ya? En la medicina y en salud en general, en la utilización de elementos, ¿ya? Probablemente si, al revés, si yo no aleatorizo, es decir, yo asigno exposición de manera intencionada o por conveniencia, disminuye inmediatamente la validez de la investigación, ¿ya? Pero absolutamente, y por lo tanto, muy difícilmente voy a poder probar ese efecto que yo estoy pensando, ¿ya? Obviamente que, bueno, se hace esto para controlar esas variables de confusión. Y el cegamiento, por otro lado, es una técnica en donde los participantes y prácticamente nadie que participe en la investigación, sean pacientes, evaluadores, tratantes, etcétera, no conocen la asignación de tratamiento a los distintos grupos, ¿ya? Habitualmente lo que uno conoce el doble ciego, ¿no es cierto? Que es lo más común, ¿eh? El double blinded, o el ciego simple. Pero existen hasta cuatro niveles de cegamiento, ¿ya? Entonces, el tratamiento, el paciente no puede ver, no puede identificar qué tratamiento es, si el tratamiento activo, que le llamamos llevar intervención, o el tratamiento placebo, ¿ya? Bueno, los que asignan el tratamiento también, es decir, la persona que le va a entregar una droga no debe saber si tiene dos frasquitos, en cuál de ellos el tratamiento activo o no. Los médicos que hacen el control de los pacientes, habitualmente la evaluación final, y los que hacen el análisis tampoco, ¿ya? Obviamente que hay alguien que debe saber que el sujeto 23 es un sujeto asignado al tratamiento activo y el sujeto 28, por ejemplo, es un sujeto asignado al tratamiento placebo, pero se hace al final. Y la gracia que tiene esto es que ya es imposible que existan otros elementos más allá del efecto en sí que tenga un tratamiento para determinar justamente ese nivel de cambios, ¿ya? Y obviamente hay que explicitar cuándo se hace, ¿ya? Algunos beneficios del cegamiento para los participantes es que disminuyen esta posibilidad de que se entreguen respuestas sesgadas, ¿ya? El cegamiento también le ayuda a que la persona, al desconocer si pertenece o no pertenece a un grupo, pueda seguir con mayor facilidad el tratamiento, ¿ya? Obviamente que si usted le dice a una persona, este tratamiento es un tratamiento de control, usted lo va a recibir control para ver si es que se va o no a enfermar, la persona no va a tener mucho interés en participar, ¿ya? Pero al desconocerlo, sí, porque puede pensar que en realidad tiene ese efecto, ¿ya? Claro, hay también una menor posibilidad de buscar alternativas, obviamente si es que piensa que es del grupo que no recibe la intervención, y menor probabilidad de abandono, ¿ya? Bueno, también para los investigadores, que en el fondo ellos pueden manejar de mejor manera la intervención, no, no, gracias al cegamiento de los investigadores, ya ellos no tienen control sobre las personas y decirle es imposible que le puedan decir a una persona, siga por favor usted porque le conviene para los efectos de investigación o no, ¿ya? Entonces ya simplemente ya lo olvidan, ¿ya? Y para los evaluadores es esa posibilidad de evaluar sin sesgo los resultados, ¿ya? Entonces, hay muchas ventajas del sesgamiento. Bueno, hablando un poquito del placebo, ¿ya? Habitualmente es un agente que habitualmente es farmacológico, pero puede ser de otra manera, ¿ya? Que es inactivo, ¿ya? Y que se entrega como un sustituto, ¿ya? A ese tratamiento activo. Claramente no debe tener un efecto, porque si tuviera un efecto ya no sería un placebo, ¿ya? No debe tener un efecto biológico, ¿ya? Y en cuanto a sus características, debe ser entregado exactamente igual, ¿ya? Ahora es probable, y no sé si alguno tiene alguna teoría al respecto o alguna opinión, es que existe un efecto placebo, ¿ya? Entonces, algunas personas, al entregarle un tratamiento placebo, puede ser que se sientan mejor, ¿no es cierto? Es decir, hay una percepción de estar del paciente de estar recibiendo el tratamiento activo y por lo tanto de sentirse mejor, ¿ya? No sé si a usted le ha tocado ver ese efecto placebo muchas veces. ¿Sí?
Cada vez que un paciente toma polivitamínico y se siente mejor, yo pienso que es placebo.
Perfecto. ¿Sí? Bien. Bien, es súper común, ¿no? A la práctica médica, a la práctica clínica, es súper común, ¿ya? Entonces, el paciente, y de hecho, cuando yo trabajaba en el hospital de trabajador, a algunos pacientes que le hacían unos test, era un test muy, muy entretenido porque eran test para ver si los pacientes mentían o no en cuanto a los síntomas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hacían, no sé si me están viendo, pero hacían compresiones axiales para ver si la persona tenía dolor lumbar, ¿ya? Entonces, cuando hacían la compresión axial fuerte, 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 y la persona decía que me duele la columna, obviamente no era cierto. ¿Por qué? Porque biomecánicamente uno empieza a ver que la fuerza se empieza a disipar, disipar, disipar durante toda la cabeza, atlas, axis, etcétera, y todo el resto de las vértebras, y prácticamente a la columna lumbar no llega a nada, ¿ya? Bueno, y le entregan ese medicamento y los pacientes, milagros, se sienten mejor, ¿ya? Es más o menos habitual, ¿ya? Ahora, lo que se quiere hacer con este efecto placebo que está acá, ¿ya? Y en el fondo, sin que el paciente lo sepa, ¿ya? Es tratar de ver justamente el efecto real que tiene el tratamiento en específico, ¿ya? Que está acá, ¿ya? Ahora, un amigo, que es justamente el que estamos hablando con Jimena, una de sus líneas de investigación es el efecto terapéutico del placebo, ¿ya? Entonces, como un poquito al revés. El placebo uno habitualmente no lo quiere, lo trata de desechar, pero él estaba pensando en que podría ser parte de un arsenal terapéutico, el efecto placebo, ¿ya? Y entre otras cosas, por ejemplo, ha demostrado, y en cuanto a la revisión de literatura, que el efecto placebo ocupa canales, ¿ah? Y ocupa espacios en corteza cerebral, igual que los opioides, exactamente igual que los opioides. Entonces, eso significaría que a la persona no solo cree que no le duele, sino que en realidad no le duele. Entonces, es interesante ver ese elemento. De hecho, no sé si te conté, Jimé, pero a Jorge lo nombraron ese estudio, que fue su tesis doctoral. En una crónica del New York Times, ¿ya? Hace como 2 años, ¿ya? Entonces, es interesante ese aspecto también, ¿sí? Pero medio polémico. Ya, y por otro lado, fíjense que acá hay un efecto también que se llama el efecto Hawthorne, ¿ya? Que no sé si usted alguno lo ubica. En el fondo, unas personas cambian en relación a saber si participan en una investigación o no en relación al efecto, ¿cómo se llama esto? Al estudio, ¿ya? Entonces, las personas, siempre, cuando saben que son objetos de estudio o sujetos de estudio, cambian un poco su conducta, ¿ya? Y y le entregan y psicológicamente hacen un ajuste, por así decirlo, entre el efecto real y esa sensación, principalmente por un elemento de aceptabilidad social, ¿ya? Entonces, y que también me imagino yo que usted lo ha podido concientizar, que la consulta médica pues, se produce también muchas veces, ¿eh? Y no sé si lo hemos conversado, pero el efecto Hawthorne tiene que ver con que esa sensación que tienen las personas de ser aceptadas y por lo tanto no le pueden decir al doctor que no les duele o no le pueden decir al doctor que el tratamiento en realidad no está siendo efectivo, ¿ya? Entonces le dicen a usted, ¿cómo ha leído, señora? Muy bien, muchas gracias, doctor, me ha ido súper bien con su tratamiento, pero casi, entre comillas, para no molestar al doctor. Es una característica interesante, ¿ya? El efecto Hawthorne también se da en temas de otro tipo. Por ejemplo, se le pregunta a las personas sobre si es que la gente le gusta ver los matinales de televisión. Entonces, el 90%, ¿ah?, de las personas dice que sí. O mejor dicho, la persona dice que el 90% le gusta ver los matinales de televisión, ¿ya? Entonces, si yo los pregunto a usted, yo quizás no le pregunto a usted, sino que le pregunto a los demás. ¿Los demás les gusta ver matinales? Y probablemente usted va a decir que sí, o muchos dicen 90% que sí. Entonces, la segunda pregunta, ¿usted ve matinales? ¿Le gusta ver matinales? Entonces, a él cambia un poco. El 10% dice que sí y el 90% dice que no. Ellos no ven. Entonces, se contrapone un poquito la información. Si el 90% ve los matinales y solo el 10% de lo que estoy preguntando los ve, ¿qué pasa con ese porcentaje, ese 80%? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? Es que en el fondo yo le pregunto a alguien algo y la persona cree que el momento de responder va a ser como enjuiciado socialmente en relación a su respuesta, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente que esto en estudio psicológico es mucho más potente que cuando usted le mide una prueba clínica, obviamente, o una prueba de laboratorio. Y bueno, también están los tipos de análisis, ya que son los análisis en relación a las características. Lo que pasa es que es probable que existan pérdidas cuando uno hace un seguimiento en una intervención. Entonces hay dos tipos de análisis. El análisis que se llama el intención de tratar, o intention to treat, ¿ya? Que yo analizo a todos los sujetos, ¿ah?, en relación al grupo al que fue asignado aleatoriamente al inicio, ¿ya? Y me da lo mismo un poco si el sujeto terminó o no el estudio. Yo tengo los datos de él, ¿ya? Eso permite que mantenga un poco el equilibrio, ¿ah?, justamente de la aleatorización. Ah, pensando que los sujetos en realidad no va a ser relevante si se fueron o no, ¿ya? Yo trato de pensar que sí terminaron la investigación, ¿ya? Y tiene un problema, obviamente, que la magnitud del efecto puede verse alterada, ¿ya?, en relación a quienes después de haberse ido no siguieron el protocolo, ¿ya? Porque yo pienso que lo siguieron y trato de hacer la medición final, ¿ya? Es el intention to treat o intención de tratar. O también puede ser el tipo de análisis explicativo de eficacia. Entonces, yo sí me centro en los que terminaron el estudio, ¿ya? Entonces, es lo que se llama esa situación ideal, en donde las personas, yo solamente analizo a las personas que terminaron la investigación e ignoro, por supuesto, a todas las pérdidas, ¿ya? Obviamente que voy a tener mucha más gente analizada en la intención de tratar que en el análisis explicativo, ¿ya? Sin embargo, yo debo definir claramente a qué grupo pertenece o cuál es el tipo de análisis que se va a hacer cuando se realice el análisis final. Bueno, y por último, algunos elementos de validez, ya para hacer un pequeño break, ya. Validez interna, al cual yo le llamo eficacia, y validez externa, al cual yo le llamo efectividad. Muy simplemente, yo tengo esta muestra y yo hago muy bien el estudio y hago un excelente seguimiento y tengo resultados. X, ¿ya? Entonces yo tengo una validez interna, ¿ya? Quiere decir que la investigación fue bien realizada para los sujetos de la muestra, ¿ya? Validez interna. Y si yo quiero que esos datos sean generalizables a la población, ¿ya? A todos los de la población, yo hablo de la validez externa, que es justamente esa capacidad de generalizar los resultados de ese paper, de ese artículo, hacia el resto de la población en condiciones reales, ¿ya? Esa es la diferencia. Uno es en condiciones ideales y otro en condiciones reales, ¿ya? Y aquí está más o menos la diferencia, ¿ya? Condiciones ideales, es decir, una prueba de laboratorio, un paciente hospitalizado que usted sabe que van a realizar el tratamiento y van a adherir 100% porque está la enfermera probablemente que le va a ayudar a recibir los fármacos y un montón de otras cosas, ¿ya? Entonces, mientras más cercano a las condiciones ideales, mayor validez interna, ¿ya? Mientras más alejado, menor validez interna. Y mientras más cercano a las condiciones ideales y más lejano, condiciones ideales y más cercano a las reales, tengo mayor generalizabilidad. Puedo hacer más generales los resultados, ¿ya? Y por lo tanto hablo de efectividad. Y no sé si usted ha notado alguna vez los papers cuando hablan de eficacia, algunos papers, y otros hablan de efectividad, y esta es la diferencia, ¿ya? Eficacia es en prueba de laboratorio o en condiciones ideales, y efectividad es cuando la intervención se hace en la población general, en las condiciones generales, ¿ya? En las condiciones, reales que existen en la población, ¿ya? Si usted quiere un estudio en un hospital y un estudio en un CESFAM, ¿ya? En donde el paciente va a recibir ese tratamiento junto con quizás otras cosas más, ¿ya? Entonces, puedo evaluar esa efectividad también. ¿Bien? Déjame ver. Ya. No, eso lo voy a dejar para el break. Hagamos un break porque hemos hablado harto ya, ¿sí? Así que puede ser un break de unos 7 minutos. No sé si le acomoda.
Sí, sí. Súper.
Entonces, como a las 3:32, ¿sí? Algo así. Bueno, el respeto a las personas, el respeto a los derechos, el respeto a la justicia, la típica, si se acuerdan ustedes probablemente de la beneficencia, no maleficencia, la justicia, equidad, etcétera, y algunos otros elementos de bioética. Y también, no sé si ustedes ubican a Ezequiel Emanuel, que es un filósofo también ha establecido los criterios éticos para realizar una investigación, sobre todo un ensayo clínico, ¿ya? Algunos de ellos son esa validez científica, de hacer que un estudio valga la pena realizarlo porque los resultados van a ser válidos, ¿ya? La atención a grupos vulnerables, etc. Y a todo esto, Ezequiel Emanuel es una persona que por este presidente electo, que supuestamente está electo Biden, ¿ya? No. A pesar de que aparentemente está ok, quedan algunos recursos por ahí, Biden lo citó a una comisión para ver el tema de pandemia, ¿ya? Por la importancia que tiene que debe tener la bioética en cualquier elemento de investigación. Y también, bueno, que tan ampliamente conocido ahora último sobre todo son de estas fases de implementación por ejemplo, de drogas, que es bien específico, pero que más o menos también que de alguna manera en otras áreas también se establecen, que son las fases, ¿no es cierto? Entonces, la fase 1 habitualmente es estudio de farmacodinámica, etcétera, que tratan de evaluar si es que existe seguridad en el producto, ya si el producto es seguro para comenzar a distribuir, para comenzar a avanzar de fase, ya, porque si no lo es, ni siquiera puede avanzar y obviamente se va a perder, ya. Entonces, tus estudios de fase 1 son para evaluar la seguridad del aparato. En los estudios de fase 2, habitualmente, se realizan siempre en sujetos que padecen la enfermedad, es decir, sujetos que tienen el problema, ¿ya? Y trata de evaluar justamente la eficacia, vean, eficacia del producto, y establecer esta dosis respuesta, ¿ya? Para ver cuál es la cantidad de dosis que debe recibir un sujeto para una respuesta, para una respuesta satisfactoria, ¿ya? Los estudios fase 3, ¿ya? Que también evalúan eficacia y seguridad, pero ya cuando se entregan en una muestra de paciente mucho más amplia, considerando pacientes que tienen la enfermedad y pacientes que no la tienen, ¿ya? Y para ver cuál es la dosis recomendada que se tiene sobre el del medicamento habitualmente y para evitar efectos adversos, ¿ya? Y los estudios de fase 3, que son los que en cuanto a vacuna han sido determinados, quiere decir que ya terminaron sus fases pre-venta, ¿ya? Y luego viene fase 4, que son la vigilancia post-venta, ¿ya? Y en el fondo, luego de que se comienzan a comercializar, hay un estudio de evaluar cómo se está produciendo el efecto en la población que adquiere el producto, ¿ya? Habitualmente para la venta, fase 3 suficiente, ya se establece una autorización, y el FDA, ICP o esta agencia de medicamento europea, que no recuerdo cómo se llama, lo autorizan y se puede comenzar a distribuir, ¿ya? Y estas vacunas de Oxford y todas las demás que han demostrado sobre el 90% de efectividad, ya terminaron su fase 3 y en este momento están en su fase de producción, ¿ya? Cosa que para vacunar a miles de millones de personas no debe ser tan sencillo. Bueno, en general, ventajas de los estudios experimentales son mucho más rigurosos, entregan la mayor evidencia de causalidad, son el gold estándar en cuanto a causalidad, tienen mayor control de sesgos. Obviamente están expuestos a sesgos, pero cuando hay un investigador que tiene experiencia y los puede controlar adecuadamente, puede ser que los sesgos se minimicen, ¿ya? Permiten medir incidencia porque son estudios prospectivos y cuando van ocurriendo el evento lo pueden medir y también múltiples efectos, ¿ya? Y también los ensayos clínicos, todos los ensayos clínicos deben reportar efectos adversos, ¿ya? Entonces, el efecto adverso puede ser cualquiera, un efecto específico del tratamiento o algún efecto de, entre comillas, externo que en el fondo tenga que ver con la intervención. Por ejemplo, un paciente hospitalizado, la caída o algún otro elemento que no necesariamente se deba al tratamiento, pero también se debe reportar, ¿ya? Pero también tiene algunas desventajas que en el fondo es mucho más complejo, ¿ya? De entregar. Son obviamente mucho más caros, ¿ya? Y están expuestos, al igual que los estudios de cohorte, a la pérdida de seguimiento, ¿ya? Y por lo tanto hay un problema que me obliga a definir si el análisis final es de intención por tratar o un análisis más explicativo, ¿ya? Y también tiene el problema de que la intervención propuesta en el protocolo de intervención puede que no necesariamente sea la que se realiza en la práctica diaria, ¿ya? Bueno, y otras cosas más que ustedes no pueden ver, ¿ya? Bueno, y por otro lado también están los diseños cuasi experimentales, ¿ya? O pseudo experimentales, le llaman algunos, y tienen las características que son exactamente iguales a los estudios experimentales, solo que en alguna parte no se siguen algunos requisitos básicos de un estudio experimental. Por ejemplo, la aleatorización, ¿ya? O la comparación, ¿ya? Entonces, en el fondo puede ser que tengan algunas dificultades para realizar esa autorización, porque, por ejemplo, ya no toda la comunidad susceptible ya va a poder realizar, va a tener la misma representatividad. Recordemos que para que algo sea representativo, para que una muestra sea representativa, deben tener todos la misma probabilidad de ser elegidos. Es decir, en una fórmula es 1 dividido por n como población total. ¿Ya? Todos deben tener la misma posibilidad. Entonces, cuando no la tengo, obviamente, probablemente tenga que optar por un estudio cuasi experimental. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el investigador tiene que tomar muchas decisiones sobre la asignación de la exposición y eso va un poquito ensuciando el proceso. ¿Ya? Y una característica básica, por ejemplo, es cuando usted tiene que incluir a todos los sujetos que recibieron la intervención, y probablemente sea muy cercano a lo que hacen ustedes, es que todos los sujetos que recibieron la cirugía va a ser mi grupo experimental, y yo podría medir antes de realizar la intervención y posteriormente, después de X tiempo, de realizada. ¿Ya? Típico estudio cuasi experimental. Bueno, hay algunos experimentos que son naturales, que no son tan comunes, ¿ya? Que en el fondo, ante la intervención, ¿ya? Que se da de manera natural, yo lo pueda medir, ¿ya? Y voy a también medir en relación a un efecto para en una situación inicial y una final, ¿ya? También los estudios históricos, cuando yo, por ejemplo, quiero comparar resultados de la cirugía hoy en día, 2020, versus la cirugía que eran en 2010 con los mismos resultados. Claro, yo tengo estudios de ahora que podría sacar, digamos, de ese estudio experimental post-intervención en un dato y lo comparo con un dato histórico de hace 10, 20 años para ver si hay una evolución o se han cambiado. ¿Ya? Y el clásico y bastante utilizado, estudio antes-después. ¿Ya? Estudio cuasi-experimental antes-después. ¿Ya? Y quiere decir que no hay grupo control o el grupo control es el mismo sujeto que se evaluó en previo a la intervención, ¿ya? Entonces, y por lo tanto, es un estudio que habitualmente se da con mucha frecuencia en salud, ¿ya? Algunos incluso lo consideran como experimentales, pero en realidad tienen el problema básico en que no existe una asignación de exposición, ¿ya? Sino que todos los sujetos, al final, son sujetos previo a la intervención y post-intervención, y por lo tanto ya no pueden ser asignados. ¿Ya? Sí, como pregunta general, ¿ustedes ven alguna diferencia entre los estudios antes y después, ya, este último, con los estudios ensayos clínicos aleatorizados en general? ¿O han podido discriminar esa diferencia? ¿O se parecen mucho? ¿No? ¿Hay alguien por ahí? En una de esas estoy hablando solo hace rato y no. ¿Hay alguien o no?
Sí, profe.
Ah, sí, ya. Sí estamos.
Gracias. Me asusté por un momento. Estaba probando una teoría clásica psicológica que es el silencio, porque siempre hay alguien que no le gusta el silencio y opina. ¿Eh?
Estamos en modo espiritismo.
Modo operativo. Exactamente. Ya. Bueno, muchas veces, para dar una respuesta a la pregunta, muchas veces el clínico no lo percibe o no le asigna mucho valor a esta diferencia entre ECA y estudios cuasi experimentales. Y tienen diferencias fundamentales, porque principalmente tienen que ver con la validez de los resultados. ¿Ya? Un estudio cuasi experimental, se pueden publicar, se pueden mostrar miles de veces y está súper bien, pero en cuanto a la validez del resultado, es decir, a la usabilidad del resultado, sobre todo validez externa, es un poquito menos potente, ¿ya? Y por lo tanto pierde ahí en esta balanza. Sin embargo, el análisis es muy similar, el análisis incluso estadístico es muy similar, por no decir el mismo. Y por lo tanto, uno podría eventualmente confundirse en relación al diseño, ¿ya? Para que tengan ojo con eso. Bueno, un par de ventajas de los estudios experimentales: son mucho más factibles, facilitan el desarrollo de las investigaciones en los entornos donde se están produciendo los problemas, en la comunidad, y se pueden establecer múltiples relaciones causales también. Bueno, y el problema también lo hemos visto, las variables independientes que yo considero se pueden confundirse con otras, ¿ya? Se establece de manera básica un sesgo de selección inmediatamente al comenzar, ¿ya? No es posible determinar si la muestra es representativa de la población, ¿ya? Y por lo tanto los resultados comienzan a alterarse un poquitito, y sobre todo tienen problemas básicos de la validez externa, ¿ya? Pero tratando de controlar y con todos estos elementos considerados por el equipo de investigación, perfectamente publicable, y de hecho son muy publicados en la literatura. Bien, y llegamos a la parte de effect size, tamaño del efecto, ¿ya? Entonces hemos hablado de efecto, de resultado de la intervención, de los cambios, de la eficacia, de la efectividad, etcétera, pero tiene que ver con un elemento básico, que es la cantidad o frecuencia de aparición de un efecto versus el otro, que en el fondo podría ser eventualmente una incidencia acumulada, o podría ser la magnitud del efecto de un grupo por sobre otro, ¿ya? Y por lo tanto, si es así, tenemos que hablar del tamaño del efecto, que me sirve tanto como para evaluar una investigación, como por ejemplo, para determinar un tamaño muestral, ¿ya? De la investigación que yo quiero hacer, ¿ya? Entonces tengo dos grupos y quiero ver si es que esa diferencia que existe en realidad es de un tamaño suficiente como para evaluar esa diferencia, o evaluar que en el fondo son grupos distintos, ¿ya? Entonces, se considera obviamente la fuerza de la evidencia en relación a la hipótesis, pero principalmente cuán grande es la diferencia y si esa diferencia contiene un elemento importante que se llama significancia clínica, ¿ya? Y levemente, existe la significancia estadística, es decir, un p-value, pero también la significancia clínica, que quiere decir que las personas, existe una mejoría clínica que le alcanza, por ejemplo, para que la persona consuma menos medicamentos, disminuye el tiempo de estadía en el hospital, etcétera, sin que necesariamente exista una evidencia estadísticamente significativa, ¿ya? No sé si este concepto, qué tan cercano pueden ser ustedes a esto, pero sí existe. Nosotros hemos criticado al p-value, ¿no es cierto? Recuerda que lo hicimos en su momento. Sobre todo, ¿por qué? Porque reduce un número, un resultado o un efecto. Pero también hay que considerar que existen efectos que van más allá de lo estadístico, que pueden ser, por ejemplo, efectos de clínicos, ¿ya? Y los efectos clínicos claramente son relevantes de considerar cuando uno está en la práctica de salud, ¿ya? Y por lo tanto, el tamaño del efecto está relacionado precisamente con esa significancia clínica, ¿ya? Y por lo tanto, esta probabilidad de tener un buen poder estadístico para determinar o definir esa potencia que tiene el test o que tiene los resultados. No sé si se acuerdan cuando hablamos sobre p-value, que hablábamos sobre la posibilidad de rechazar la hipótesis nula siendo la hipótesis nula verdadera, que era el alfa y la magnitud del p-value. Y por otro lado, era no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula era falsa, ¿ya? Y eso era era beta o era la potencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces para el tamaño de efecto existe lo que se llama la D de Cohen, ¿ya? Que se construye muy, muy sencillamente de esta manera, ¿ya? Existe un promedio de un grupo experimental menos el promedio de un grupo control, y se divide por la desviación estándar Pullet, que es como, bueno, unida, conjugada, en el fondo es que está esta bueno, unidad. quieren, se quiere ver si esas diferencias entre esas desviaciones estándar, ¿ya? Se suavizan por la diferencia entre los dos grupos, ¿ya? Entonces, esto es algo bien interesante porque aparece mucho, mucho, mucho en la estadística, que es esta fórmula, que no la vamos a simplemente a señalar, pero que en el fondo, si usted tiene un promedio y una desviación estándar y un tamaño muestral, puede sacar perfectamente el tamaño del efecto, ¿ya? Que tiene una intervención por sobre otra, ¿ya? Y también le sirve, como lo hemos dicho, para que usted pueda determinar, por ejemplo, un tamaño, un sample size, ¿ya? Usted dice, tengo un diseño experimental, ¿cuál es el tamaño muestral? Y habitualmente cuando usted va a una fórmula, le habla de tamaño de efecto, o una D de Cohen. Entonces, ¿cómo lo hace usted? Bueno, ve en la literatura estudios similares al suyo y qué efectos tienen, ¿ya? Y hace también este ajuste, ¿ya? Y de esa manera usted puede determinar ese tamaño del efecto, ¿ya? La literatura dice que es discutible ver si un tamaño de efecto es grande, pequeño o mediano, pero habitualmente lo que se dice que el resultado de esta fórmula, cuando es entre 0,2 y 0,3, es un tamaño de efecto pequeño, cuando es alrededor de 0,5, un tamaño de efecto moderado, y cuando es mayor a 0,8, un tamaño de efecto grande, ¿ya? Eso es lo que más o menos dice la literatura sobre los tamaños del efecto, ¿bien? Bien, y ahora vamos a hablar sobre la parte más interesante lejos, ¿verdad? Que es la bioestadística, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la prueba estadística habitualmente asociada a los ensayos clínicos? ¿Se lo saben?
No.
¿Cuál? ¿Dijiste algo? No, no.
No la sé.
¿No? Ah, ya. Perfecto. ¿Alguien la conoce?
No, para nada.
Comienza con T.
Student.
T student o T test. Uh-huh. Exactamente. Ya. Eso cuando usted, obviamente que esto es con práctica, pero cuando usted lee un paper sobre efecto de, y con esa primera parte como título, usted inmediatamente debe pensar, ellos hicieron un análisis a través de un T test o una T student. Es lo más probable, ¿ya? Obviamente que puede ser que no, porque puede que tengan otra estadística específica, pero lo más probable, y yo le aseguro que en un 90, 95% de las veces, cuando usted ve efecto y tiene dos grupos, ¿ya? Es una prueba de T-Student o un T-Test, ¿ya? ¿Qué capta? ¿Ya? El T-Test. No le voy a decir la fórmula ni nada de eso, pero sí es una prueba y en este caso nosotros comparamos la típica evaluación contra una media poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo datos cualquiera que en esta variable que se llama PG da lo mismo que puede ser, por ejemplo, edad o grado de avance en una prueba específica, ¿ya? De un grupo y quiero ver si es que son iguales a un grupo poblacional, ¿ya? Pregunta. ¿Cuál será la hipótesis nula acá? ¿Cuál será la hipótesis nula? ¿Nada? Ya, la hipótesis nula es justamente esto. ¿Qué quiere decir? Que quieren ver si es que esto es mejor que el otro, ¿ya? Si es igual a 20. Y la hipótesis alterna ya la vamos a ver, ¿ya? Pero veamos algunos elementos de esta análisis. Lo importante acá, como ustedes tienen la presentación, es qué significa cada uno de estos números que son importantes. ¿Ya? Bueno, primero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántos sujetos son?
74 sujetos.
74 sujetos. Muy bien. Importante porque tenemos ya el N, ¿ya? Se fijan que para la prueba de tamaño del efecto, ¿ya? Necesitaba promedio, desviación estándar y el N. Ya, tengo el N. Perfecto. ¿Ya? Eso que es, por favor, que lo leanlo en inglés, no en español. ¿Ya? Es el promedio, ¿no es cierto? Bien. Este es el error estándar, que es una fórmula que también considera el N, ¿ya? En realidad la raíz de N, ¿ya? Pero bueno, es una medida que se ocupa con cierta frecuencia para algunas cosas, ¿ya? Y ahí tenemos la desviación estándar, ¿sí? Perfecto. Y acá hay algo muy, muy interesante, que el intervalo de confianza, que nosotros lo vimos hace unas semanas con respecto al riesgo relativo y el odds ratio, ¿no es cierto? Intervalo de confianza. Pero fíjense que intervalo de confianza, ¿de qué será esto? Unas décimas para la prueba. ¿De qué será este intervalo de confianza? Del promedio, ¿no es cierto? Muy bien. Yo sé que algunos de ustedes lo estaban pensando, ¿ya? Del promedio. Quiere decir que con un 95% de confianza, ojo, el promedio de lo que sea de esto está entre 19,95 y 22,63. ¿Sí? Perfecto, es súper relevante, lo vamos a ver luego. ¿Ya? Bueno, después está el valor de T. El valor de T en este caso es una fórmula en específica que no es necesario definirla, ¿ya? Pero es relativamente sencillo. ¿Ya? En donde se saca el valor exacto de T, ¿ya? Nosotros dijimos, y algunos se acordaban, ¿ya? Que en su tierna juventud de medicina, de probablemente segundo, tercero, usted le enseñaba estadística con unas tablas, y usted tenía que ir a la tabla de T y ver el N, y sacaba los grados de libertad, que quiere decir que el N menos 1, e iba a la tablita y decía, no sé, 37, y después iba la tablita a la otra parte, y decía significancia, 0.50, 0.25, 0.10, 0.05, 0.01, y etc. ¿Ya? Y ahí uno calzaba, ¿ya? No sé si se acuerdan, lo tiro nomás, igual que, pero un recuerdo vintage, ¿ya? Ok, entonces, y habitualmente usted veía si superaba o no superaba ese valor crítico que usted le asignaba a eso. En este caso, el T, la prueba de T, de una salida de Stata, le entrega el T exacto, cuánto es, ¿ya? Y con los grados de libertad. Y finalmente, ya, bueno, fíjese que aquí está la hipótesis nula, ¿ya? También. Finalmente, le entrega un valor, ¿ya? Entonces, pregunta, ya para ir identificando. Existen tres tipos de distribución de error, ¿no es cierto? Bilateral, ¿ya? Donde distribuíamos el error 2,5 y 2,5, ¿no es cierto? Y unilateral, donde distribuíamos el error a un lado o distribuíamos el error hacia el otro lado. Perdón, la forma, ¿ya? Esta que está acá. ¿A cuál corresponde? ¿Bilateral o unilateral? No, tírese, por favor.
¿Unilateral porque solo puede ser mayor?
Ya, mira, lo que pasa es que acá el Stata no tiene la capacidad de dar esto, ¿ya? Son distintos, ¿ya? Sino que los separa. Pero esto, el del medio, el del centro, es bilateral, ¿ya? Y los de los extremos es cuando es menor a 20, entonces dice, fíjate bien, la probabilidad alternativa de que el promedio sea menor a 20 es de 0.97. Y fíjate que era 0, que era 20. 21. O sea, en la verdad es que es muy baja probabilidad de que sea menor a 20, porque de hecho es mayor a 20, ¿no es cierto? Y acá está el que la probabilidad de que sea mayor a 20, de hecho es mayor a 20, ¿ya? Y que dice que es 0,0288, ¿ya? Entonces a la larga dice que ¿existen o no existen diferencias significativas?
No.
¿Existen o no? ¿Dedito arriba o dedito abajo? Si quieren por el chat.
No deberían existir.
¿No?
O sea, la probabilidad es baja de alejarse del promedio.
Fíjate bien que en el fondo es recordemos, p-value, posibilidad de rechazar la hipótesis nula siendo la hipótesis nula verdadera. Es un número, ¿no es cierto?, que está acá. Entonces la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera es de 0,0238. Es muy baja, ¿no es cierto? Cuando es muy baja, nosotros nos atrevemos a rechazar la hipótesis nula porque creemos que vamos a fallar poco. Y nos establecimos un límite que era el 5%, ¿no es cierto? O 0,05. Entonces, en un p-value, cuando sea menor a 0,05, vamos a tener una posibilidad baja de fallar. Y por lo tanto, cuando tengo una posibilidad baja de fallar, yo me atrevo. ¿Sí? Yo me atrevo a decir. Y por lo tanto, cuando uno encuentra esto, uno dice que existen diferencia significativa, ¿ya? Y en el fondo se queda con la hipótesis alternativa de que el promedio es mayor a 20, da lo mismo aquí en este caso, ¿ya? Eso es. ¿Bien? Bien. ¿Ya? También tengo otro test de student, otro t-test, pero ahora tengo dos grupos, ¿ya? Un grupo tratado, 1, y un grupo no tratado, 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos grupos son? O sea, ¿cuánto n? Son 12 por lado, son 24, ¿no es cierto? Una media combinada, perdón, su promedio y su promedio combinado, su error y su error combinado, y aquí, y también. Y lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente igual al otro. No cambian nada, solamente que ahora tengo otro grupo, ¿sí? Un grupo que no tiene el elemento y otro grupo que sí lo tiene. Un grupo no tratado y el otro sí tratado. Y fijémonos que acá el grupo no tratado tiene menor valor que el grupo tratado. ¿Sí? Perfecto. Y hay una diferencia que dice que es menos 1,75. Negativa, obviamente. 21 menos 22... 75 me da un valor negativo, ¿no es cierto? Menos 1,75, ¿sí? Matemática simple. Perfecto. Luego me entrega el mismo, ahora el t-test en negativo, ¿sí? Recordemos que el t-test es una distribución muy similar a la distribución normal. No ocupa la misma área, pero es muy similar. Y veo también que la diferencia es, la hipótesis nula me dice que la diferencia es 0. Y veo acá, en este caso, si existen diferencias significativas. Entonces, con este valor, ¿existe diferencia estadísticamente significativa para decir que el grupo tratado tiene mejor promedio que el grupo no tratado? ¿Hay diferencias significativas? ¿Sí o no?
¿No?
No, muy bien. No hay. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de error baja, ¿no es cierto? 0,837, que es 8,37%. Sí, es baja. Pero supera mi estándar de 5%. ¿Sí? Que era mi estándar, mi límite. Y al superar a ese 5%, yo ya no tengo, yo estoy errando ya demasiado, ¿ya? Y por lo tanto no puedo pensar que hay diferencias significativas en eso. Se parecen, ¿ya? Y ojo, y esto es finito, finito, porque no se preocupe que no es problema no captarlo, pero es finito, ¿ya? Fíjense en los intervalos de confianza. Lo voy a hacer acá. Uno comienza en 19, ¿ya? Y termina en 22, ¿sí? Y el otro comienza en 20, aquí, y termina en 24. Se ve, ¿no es cierto? 19, esto, 22, esto, 20 acá, y 24 acá, ¿no es cierto? Sí. Entonces, fíjese que habitualmente existe acá una persona de un grupo que tiene un valor de 21, ¿ya? Esa persona que tiene valor de 21, da lo mismo a la variable, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al grupo no tratado o al grupo tratado? No se puede diferenciar, ¿no es cierto? Porque tiene valores que pueden ser tanto del grupo no tratado como del grupo tratado. Y habitualmente, cuando no hay diferencia entre el límite superior de uno y el límite inferior de otro, habitualmente el resultado es no significativo. ¿Sí? Entonces, fijémonos bien. Promedio. El promedio implica, y voy a recordar las primeras clases de bioestadística que tuvimos en este módulo. Promedio. Si todos tuvieran el mismo resultado, el mismo valor, ese resultado sería tanto. Entonces aquí dice que 12 sujetos tenían promedio 21, es decir, si los 12 sujetos tuvieran el mismo valor, sería 21. Pero la verdad es que no es así, ¿no es cierto? Con un 95% están estas diferencias. Entonces, un resultado de 21, yo no sé a qué grupo pertenece. Puede ser perfectamente el grupo control, o perfectamente puede ser del grupo en intervención. ¿Sí? No sé si se nota bien esto que estoy explicando.
Sí, se me entiende.
Sí, se nota perfecto.
Muy bien. Esa es la idea, justamente, porque si están diferentes, ahí probablemente sí yo podría establecer que hay un cambio. Vamos a ver si es que nos resulta de esta manera. Entonces, dígame al tiro, ustedes, fijándose solamente en esto, ¿habrán diferencias significativas? Sin ver nada más.
Sí.
Sí, ¿no es cierto? Fíjense muy bien.
El límite superior tan...
Claro, justamente. Porque hay una diferencia. Acá 58 y este otro lado 65. ¿Ya? Y hay un gap entre el resto, 65, 66 y 73. ¿Ya? Es decir, el sujeto que tenga 61 claramente pertenece al grupo X, ¿ya? Y claramente, y si tiene 70, claramente pertenece al grupo Y, que supongamos que es el grupo tratado, ¿sí? Entonces hay diferencia, ¿ya? Y fíjense bien, recordemos, cuando pasemos Stata, el 4 y 11 de diciembre, una de las cosas que más valoran los que están conociendo Stata es el comando, ¿ya? ¿Cómo se escribe tal cosa? Y en esto, fíjense que yo establecí un promedio, perdón, un N, ¿ya? Un promedio y una desviación estándar de un grupo, X, y luego le agregué el N, el promedio y la desviación estándar del otro. Y le coloqué intro y me salen estos mismos valores. ¿Ya? Entonces, ¿para qué insistir? Excepto que acá están los valores de T, ¿ya? Con su grado de libertad, y acá está. Como es negativo y fuertemente negativo, es decir, hay una gran diferencia, más o menos lo hemos establecido, yo puedo decir con total propiedad, existen diferencias estadísticamente significativas para decir que un grupo tiene un promedio más alto que el otro. ¿Sí? ¿ya? Simplemente eso. ¿Sí? ¿Se ve bien o no? Interesante, ¿eh? Una de las cosas, no sé si esto tiene... una de las cosas más interesantes de esto justamente es el tema de los intervalos de confianza. Porque uno siempre piensa que cuando llega un p-value es que todas las personas del grupo control se van a comportar de una manera y todas las personas del grupo tratamiento se van a comportar de una manera y en realidad existe dispersión, ¿ya? Entonces lo que hace esto es suavizar un poquito esa dispersión y tratar de trabajar con promedios. Fíjense, esto es súper evidente. Para el T-test yo trabajo con promedio, deviación estándar y el número de sujetos de cada grupo, ¿ya? Y por lo tanto lo que hago yo es suavizar eso. Y por último, en cuanto a T-test, ¿ya? Otro T-test es cuando yo tengo grupos distintos, porque esos pueden ser grupos iguales, pero grupos distintos. Fíjense que son los mismos datos, ¿ya? Pero la varianza es distinta, ¿ya? Por eso digo unpaired, ¿ya? No pareados, ¿ya? Quiere decir que el grupo de 12 sujetos es distinto del otro grupo de 12 sujetos, ¿ya? Ahora, la estadística es súper parecida, solamente que cambia un poquitito el pooled, ¿ah? Esta relación entre promedio y deviación estándar, ¿ya? Y de hecho que está por acá. Y de hecho que los valores son súper parecidos, ¿ya? No, si nos fijamos, acá está, ¿no es cierto? Se parecen mucho. Bien, y sobre este test, ¿ya? Hemos pasado un brochazo rápidamente espectacular, pero solamente para que ustedes vean características del T-test. Datos cuantitativos, habitualmente continuos. Quiero ver diferencias entre dos promedios de dos muestras, ¿ya? Diferencia o eficacia o efecto entre dos promedios. Prueba estadística a elegir, T-test. ¿Sí? ¿Pero qué pasa cuando yo tengo variables cualitativas o, siendo cuantitativas, no se comportan de manera normal, ¿ya? Se comportan de manera no paramétrica. ¿Cómo compruebo si una distribución es paramétrica o no paramétrica? Si haciendo una especie de test hacia el pasado. ¿A través de qué prueba estadística? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Ya. Se llama prueba de Shapiro-Wilk. ¿Ya? Si nosotros, mejor, voy a hacer un compromiso, ¿ya? En la siguiente prueba de estadística voy a preguntar de qué manera se puede diferenciar un test paramétrico de otro paramétrico a través de qué prueba estadística. Entonces la respuesta es, para que vean que somos buenos, le estoy dando una pregunta de prueba, la respuesta es a través de la prueba de
Shapiro.
De Shapiro-Wilk. Exactamente, ya para que no se nos olvide. Entonces, bien, Shapiro-Wilk me dice, esta distribución es no paramétrica, no puede usar T-test bajo ninguna perspectiva. ¿Qué puede usar? Bueno, hay varias opciones, y una de ellas es un test que se llama de Wilcoxon, ¿ya? Principalmente de Wilcoxon. Algunos le llaman Mann-Whitney, pero la lógica es Wilcoxon, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Hace un juego de rangos entre valores observados, ¿ah? Y valores esperados. En ese sentido, similar a no exactamente lo mismo, pero a chi cuadrado o ji cuadrado. Entonces usted le coloca el comando, en este caso el comando es rank sum, y le coloca la variable 1 igual a la variable 2, tira la teclita gordita, ¿ya? Y le aparece un dato. Ahora, es posible que, porque los datos deben estar agrupados de una manera, por grupos, que quiere decir que existe el valor, ¿ya? MPG, por ejemplo, Bueno, X y el valor, y acá es el grupo, ¿ya? Entonces el grupo debe ser solo grupo 0, grupo 1, grupo 1, grupo 0, etc. ¿Ya? Y en ese caso puede ser ransom. Y cuando lo tiene, como en el Excel, con los valores en cada columna, ¿ya? MPG1, MPG2, usted coloca el comando que se llama sing rank, ¿ya? Pero de todas maneras es exactamente igual al Wilcoxon, ¿ya? Bueno, y hay aquí algunos valores que da lo mismo, lo que le interesa a usted finalmente acá, ¿ya? ¿Existe una diferencia significativa para decir que un grupo es mejor que el otro? ¿Sí o no?
Sí.
Sí. Sí.
Perfecto. Sí, porque en el fondo es menor a 0,05. Muy bien. Muy bien. Bueno, esa es la otra característica da lo mismo. La otra posibilidad de Wilcoxon. Perfecto. Muy bien. Pero ahora tenemos otra dificultad, o mejor dicho, otra oportunidad de hacer otro análisis. El análisis cuando yo tengo más de dos mediciones, ¿ya? Porque el t-test lo que hace es que veo la medición de un grupo versus el otro grupo, o la inicial versus la final, ¿ya? Da lo mismo, pero siempre dos mediciones. Y cuando ahora yo quiero tener más mediciones, yo quiero ver al inicio, al tiempo 1, al tiempo 2, al tiempo 3 y al tiempo 4, es decir, entre inicial y final hay más de una medición, ¿ah? En el fondo, dos o más, ¿ya? Uno recurre a una prueba que se llama análisis de varianza, ANOVA, ¿ya? Y el ANOVA justamente me dice si hay o no diferencias, ¿ya? Y no sé si ustedes recuerdan un poco el análisis que se llama entre grupos, es decir, la diferencia que existe entre el grupo de la medición 1, ¿ya? O al interior del grupo de la medición 2, ¿eh? Perdón, este es within groups, al interior del grupo, o entre grupos, ¿eh? Que es, de nuevo, varianza al interior del grupo, de la medición 1, al interior de la medición 2, al interior de la medición 3, o varianza entre los grupos, entre 1 y 2, entre 1 y 3, entre 2 y 3. Eso me lleva a ver si es que existen o no diferencias. Entonces, la ANOVA que se escribe one way, ¿ya? En este caso puede ser otro, one way significa cuando yo mido un efecto, ¿ya? Two way, cuando yo mido más de un efecto, ¿ya? Entonces, me dice acá que hay un valor, un F, que se llama F de feature, que es uno de los grandes estadísticos mundiales, feature. Me dice este valor y me da este resultado, ¿ya? ¿Y qué me dice este resultado? Que hay diferencias significativas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, hay a lo menos un grupo que es distinto al otro. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un grupo 1, que es el tratamiento, el grupo control. Un grupo 2, que es el tratamiento habitual. Y el grupo 3, que es el tratamiento experimental. ¿Sí? Tengo tres grupos, ¿no es cierto? Y puede que da lo mismo la cantidad de mediciones que tenga, pero tengo tres grupos. Perfecto. Entonces, aquí me dice que hay diferencias significativas. Uno de estos es distinto al otro. ¿Por qué? Porque la H0 me dice que el grupo 1 es igual al grupo 2 y es igual al grupo 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, rechazo la hipótesis nula, por lo tanto hay a lo menos uno que es distinto, uno que puede ser mayor, menor, no lo sé. Ojo, ANOVA solamente me dice, en este caso probabilidad, que si rechazo o no rechazo la hipótesis nula en este sentido, ¿ya? Pero no me dice dónde están las diferencias. Pero para establecerlas, yo le agrego un comando, que en este caso es von, que está aquí, von Ferroni, ¿ya? Que me dice dice, ¿dónde está la diferencia? Y me hace esta evaluación, ¿ya? Me dice, la diferencia entre grupo 1 y 2, no hay diferencia, igual lo que abajo. No hay diferencia. Entre grupo 2 y 3, no hay diferencia. Pero entre grupo 1 y 3, es decir, entre grupo control y grupo experimental, sí hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí está la diferencia. ¿Se comprende bien o no?
Sí.
¿Sí? Perfecto. Como lo está grabando, ahí lo puede ver de nuevo, ¿ya? De la manera que lo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, en la ANOVA, la prueba básica de ANOVA no me dice dónde está la diferencia. Me dice si rechazo o no rechazo la hipótesis nula que tiene esta característica. Para ver dónde está la diferencia al interior de los grupos, tengo que hacer un post-test, que se llama. Y puede ser un Bonferroni, hay uno que se llama Tukey, hay otro, no recuerdo cuáles pueden haber, ¿ya? Y aquí está el resultado, ¿ya? Yo, entre paréntesis, le tengo un cariño a la ANOVA, entre comillas, porque mi tesis de pregrado utilicé ANOVA, ¿ya? Por ahí, por el año, bueno, por la década de los 90, cuando no había test, no había software estadístico, y nos demoramos, con dos compañeros más, nos demoramos un mes en hacer el análisis estadístico de nuestra tesis, haciendo ANOVA, ¿ya? Y esto que estoy mostrando ahora, se demora lo que se demora el dedo en salir de la tecla Enter, ¿eh? Es decir, un mes comparado con menos de un segundo es lo que ha evolucionado en la capacidad de analizar información. Bien, en la ANOVA es exactamente igual al TTS en cuanto a sus requisitos, ¿no? Variables cuantitativas, distribución normal, ¿ya? Etcétera, cuando tengo más de dos grupos o más de dos mediciones. Pero cuando no tengo, no puedo realizar cuando hago una prueba de Shapiro-Wilk, me sale que mi distribución es no paramétrica, o los valores son cualitativos, no puedo realizar una ANOVA y realizo lo que se llama una prueba de Kruskal-Wallis, ¿ya? Entonces, y me dice Kruskal-Wallis si hay diferencia entre los grupos. La estadística de Kruskal-Wallis, a menos que a alguien le interese, no es necesario verla, ¿ya? Y me da aquí una probabilidad cualquiera. En este caso me dice que no es significativo, ¿no es cierto? Que no hay diferencia entre esos grupos. Entonces, pero es la misma lógica de ANOVA, pero cuando no puedo hacer ANOVA, recurro a una prueba de Kruskal-Wallis, ¿sí? Y por lo tanto, esa es la diferencia. Ya, y para terminar, ya, una diapo que es muy, muy relevante, por favor, considérela muy relevante, es mi decisión. ¿Cómo hago la decisión? Ya, entonces, rápidamente, porque esto, insisto que lo pueden ver grabado, el test, estaba hablando del test paramétrico, mi Shapiro-Wilk me dice que es no significativo, por lo tanto, una distribución normal, ya, cuando tengo dos grupos de datos, etcétera, ¿ya? Y comparo frecuencia o no, ¿ya? Quiero ver las diferencias. Si quiero ver las diferencias, si en el fondo, claro, si quiero ver las diferencias o frecuencias, si lo quiero hacer, recurro a un test de regresión, ¿ya? Si quiero comparar para la frecuencia entre esos datos. Pero si yo quiero ver las diferencias para ver efectividad, ¿ah?, entre esos datos, no quiero comparar, sino quiero ver justamente si es que existe una diferencia. Si los datos están pareados, es decir, es un antes-después, hago un test en común y corriente, ¿ya? Perdón, al revés, cuando los datos no están pareados, es decir, son grupos independientes, un grupo control y un grupo de intervención que son sujetos completamente distintos, hago un test. Y cuando tengo una prueba antes-después, ya, tengo es un test pareado y hago un test justamente pareado, ¿ya? Perfecto, cuando me voy ahora, tengo una diferencia, tengo tres o más grupos, tres o más sets, ¿ya? Bueno, lo mismo, si yo quiero ver acá, si quiero ver la frecuencia, la relación, ¿eh?, hago una regresión. En este caso no la vimos, ya la vimos hace dos clases cuando hablamos de regresión lineal simple y múltiple. En este caso, los datos pueden estar pareados. Si es así, hago una nueva para muestras pareadas. Y si es no, me hago una siguiente pregunta. ¿Cuántas variables independientes defino? ¿Ya? Si es una, es un one way, de una vía, que es lo que vimos en el ejemplo. Más un post hoc, ¿ah?, o post test de Bonferroni, por ejemplo. Y si dos, son dos o más variables independientes, ¿ya?, hago un two way, ¿ya?, una nova de dos vías, ¿ya?, y consulto también de la misma manera un Bonferroni o un two way. ¿Bien? Y cuando es no paramétrico, es decir, cuando mi Shapiro-Wilk me dice que debo rechazar la hipótesis de normalidad de la distribución, fíjense que lo mismo, es exactamente la misma secuencia anterior, excepto que ahora es no paramétrico. Entonces, si pregunto si los datos están pareados, yo quiero medir efectos, diferencias. Si los datos están pareados, realizo un test de Mann-Whitney, ¿ya? Perdón, si los datos no están pareados, un test de Mann-Whitney, y si sí lo están, es un test de Wilcoxon. Por lo tanto, un test de Wilcoxon me sirve para los diseños antes y después, ¿no es cierto? Ahora, la lógica entre ambos es prácticamente la misma, ¿ya? Y al revés, cuando yo quiero hacer análisis entre tres o más grupos, ¿ya? Y yo quiero ver las diferencias entre ellos, si los datos están pareados, realizo lo que se llama un test de Friedman, ¿ya? Que es exactamente la misma lógica de ANOVA, excepto que los datos están pareados. O si los datos no están pareados, hago un test que se llama Kruskal-Wallis, que lo vimos recién. Es decir, la misma lógica de ANOVA, pero ahora los datos son no cuantitativos, ¿ya? Son no paramétricos y no están pareados. Y por lo tanto uso el test de Kruskal-Wallis. ¿Bien? Bien, yo sé que parece un poco complejo, complicado, de manera simple, sucinta, he tratado de mostrar todas las diferencias y toda la utilidad que tienen estas pruebas estadísticas para evaluar diseños experimentales, ya independientemente de la variable de resultado, tomando en cuenta, por supuesto, que la variable es importante, no tan si es cuantitativa, cualitativa, etc. Bien. Bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario, muy difícil, muy complejo, muy sencillo.
Empezamos.
Muy difícil.
Muy difícil, por favor, no, no. Quizás hay que verlo un poco más. ¿Ya? Pero sencillo. Bueno, de nuevo, si tienen alguna duda, si quieren que le explique un poquito más, con mayor profundidad, un tema en específico, me avisan por correo, ni un problema, no hay ningún problema. Con todo gusto.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, profe. No, por favor. Lo que necesite, ¿ya?
Muchas gracias.
Nos vemos en mi caso el 4 de diciembre. ¿Ya?
¿En tu casa?
En mi caso. En mi casa, invitado, por supuesto. ¿Ah? Usted sabe que
lo mismo.
Los mojitos y los piscosanos me quedan súper bien.
Sí, hace rato que no me está sacando pica con los mojitos y los piscosanos.
Es que anoche hice piscosanos de aquí, pero.
Así que no pudiste. No pudiste, ¿ah?, instalar el programa.
Ah, no, porque es que. Pero quizás, doctor, quizás los alumnos lo pueden hacer.